Está en línea Eduardo Beliboni, dirigente del Polo Obrero, y con él vamos a hablar porque está aquí en Mendoza, ha venido a Mendoza para reclamar la libertad de Rodríguez y de Torres. Buen día, Eduardo. ¿Cómo le va, Ricardo Rodríguez en el B10?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día. Bueno, ¿es así? ¿Usted vino a reclamar la libertad de Rodríguez y Torres?
Sí, claro. Estuvimos reunidos ayer con varias organizaciones aquí de Mendoza, de Derechos Humanos, la CGT, partidos políticos, organizaciones sociales, por la preocupación que esto está significando para las organizaciones que obviamente tienen reclamos sobre el Estado, tienen reclamos sobre la situación social y por lo tanto están preocupados porque hayan sido detenidos dos integrantes de una organización que precisamente impulsa algunos de estos reclamos. Hoy nos van a recibir también, y también es motivo de mi visita, la Cámara, la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Senadores, a mí y a la diputada Romina del Pla, que está llegando esta mañana, diputada nacional del Frente Izquierda del Partido Obrero, también preocupada por la situación. Estamos recibiendo solidaridad de muchos dirigentes sociales y sindicales y derechos humanos, por lo que consideramos que es un atropello, más allá de las los reclamos y de la puntualmente el problema con el Ministerio de Desarrollo Social, acá se ha cometido una violación a las libertades democráticas porque una medida como la que usted acaba de mencionar, de reiteración de delito, tendría que estar precedida de delitos previos. Acá no hay ningún delito probado. Entonces no se puede decir que alguien reitere un delito cuando no hay ningún delito, no hay sentencia y no hay ninguna condena, y por lo tanto no hay ningún delito reiterado. Cuando se implementa el código modificado por Cornejo en la provincia de Mendoza, se incurre en un abuso de autoridad de parte de la resolución que toma, en este caso en la provincia de Mendoza, porque viola el principio constitucional de derecho de defensa. Es elemental y es esencial, y son derechos que inclusive están consagrados en la Constitución Nacional. En Mendoza se avanza con una legislación represiva que viola los derechos elementales. A pocos días del 24 de marzo nos llama mucho la atención, que es una fecha simbólica muy importante en la Argentina, donde se suprimieron las libertades democráticas, que se avance en un sentido con medidas que son arbitrarias, antijurídicas e ilegales. Entonces, en un cuadro en el que el desenvolvimiento de la crisis social va a seguir generando protestas, estamos muy preocupados por estas medidas. Mire, yo vengo de Buenos Aires. Sí. En Buenos Aires había, cada 10 cuadras había un corte, porque está todo el proceso energético en crisis, y entonces hay gente que hace 10 días que es electrodependiente, que no tiene posibilidades ni siquiera de poder bajar en un ascensor porque vive en un piso quinto, sexto, y es una persona mayor. Hay una crisis social enorme, lo que va a producir un montón de protestas. Todas esas personas deberían estar procesadas, todas esas personas cometen delitos, no están manifestando. El derecho a manifestar es un derecho inalienable, porque sin ese derecho, y es por supuesto siempre contra el poder, contra el Estado, es imposible que puedan ejercerse los derechos.
Ahora, es como usted lo que señala, es como que hay en alguna medida una diferenciación de protestas, ¿no? O de reclamos o de movilizaciones. A veces pasa que hay.
Son los dirigentes sociales del Polo Obrero y mañana son los otros dirigentes. Acá me han comentado en Mendoza, ni bien llegué, que hay varios procesados dirigentes del CITEA, dirigentes de ATE, dirigentes de derechos humanos, una personalidad de aquí, de la defensa del agua. Hay un ataque a la movilización, pero hay que ver el marco en el que se desenvuelve esto. La gente no protesta porque tiene ganas o porque está aburrida en la casa, porque hay problemas sociales, problemas de todo tipo que no encuentran respuestas en las autoridades, que no hay una comprensión de la situación que se vive, tanto con el trabajo como con el agua, con la energía. Es decir, esta es una sociedad en conflicto, con muchos conflictos, en lo que peor se puede hacer es, tapar los conflictos mediante la prohibición de movilizaciones y, en cambio, lo que hay que hacer es ver la enfermedad. Es decir, si tapa la fiebre, la infección continúa. Hay que ver el problema de fondo, que es un ajuste que hay en la Argentina sobre determinadas personas, la mayoría de la población trabajadora, y que entonces eso va a producir una reacción. Imagínense, venimos de una inflación altísima, venimos de un proceso en el que los salarios y las jubilaciones se vienen licuando. Va a ocurrir que va a haber protesta, van a meter presos a todos los que protesten. No es una metodología que pueda ser discutida seriamente entre los dirigentes políticos, las autoridades, las organizaciones, para encauzar los conflictos, sino para agravarlos. Porque, por ejemplo, ahora, esta tarde va a haber movilizaciones en todo el país por la libertad de Martín Rodríguez y Laura Torres. En todo el país se va a dar una movilización por un hecho arbitrario que se ha producido aquí en Mendoza contra dos dirigentes que lo que hacen es luchar por sus reivindicaciones y las de sus compañeros.
Ahora, Eduardo, le hago una consulta que siempre se ha discutido, sobre todo en programas de radio, por ejemplo, y la gente participa y habla. ¿Hay alguna otra manera de protestar, reclamar, movilizarse sin tener que afectar, por ejemplo, el tránsito, el paso de la gente por algún X lugar?
Sí, por supuesto que hay otra forma de protestar, pero usted vio lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Capital, y lo debe haber visto en los medios, con los reclamos de la gente sobre el problema energético. Se cansan de reclamar, se cansan de protestar, se cansan de llamar a los lugares donde se supone se tienen que atender los reclamos. Entonces, finalmente, adoptan una medida de acción directa porque no hay respuesta en los organismos que deberían estar respondiendo a esos reclamos. De manera que, ¿quién es el responsable de que haya una medida de fuerza que signifique un perjuicio para una parte de la población que a lo mejor tiene que transitar por allí? Es el responsable, es el Estado el que no ha dado la respuesta, el que en todos los casos, o por acción o por omisión, permite, por ejemplo, que haya esta situación social tan grave para los trabajadores que han tenido que recurrir a un comedor popular. Mire, para hablar del tema original de esta protesta, no es solamente un problema de programas sociales dados de baja, mal dados de baja, sino que además hay un problema gravísimo con la comida en los comedores populares. En la Argentina come mucha gente en comedores populares, lamentablemente. Y hay problemas gravísimos porque la ministra de Desarrollo Social, Tolosa Paz, ha ido a una reducción del presupuesto de su área en función de un ajuste que está llevando adelante el gobierno nacional. Entonces estamos hablando de la comida de los comedores populares, de los chicos que en este país son el futuro que tenemos que tener un poquito mejor atendido. Lo mismo ocurre con las herramientas que se comprometieron para el microemprendimientos y emprendimientos productivos que hay en los barrios ante lo que es la ausencia de trabajo. Tanto hablar de los emprendedores, que hay que ser emprendedor, los emprendimientos que se hacen en los barrios, que tenían un compromiso de una asistencia del Estado, porque lógicamente no hay un capital para iniciar esos emprendimientos, no ha ocurrido. Es decir, que el gobierno ha ido recortando, recortando y recortando, y hoy tenemos una situación muy difícil en la que gente que tiene muchas dificultades para poner un plato de comida en la mesa he visto recortado en su programa social y también en la comida que lamentablemente tiene que armar en un barrio una organización o una asociación civil o inclusive una entidad religiosa, porque la gente no puede poner un plato de comida en la mesa.
Eduardo, y cuando de pronto se habla que ustedes como dirigentes sociales manejan los planes, ¿no? Los digitan y se los entregan a cierta o cual persona. Por ejemplo, en algún momento recuerdo yo una publicación, en este caso de Infobae, cuando decían que para ustedes, para otorgarle el plan a una persona, les exigían ir a las marchas. Si no iban a las marchas, les quitaban el plan. Mire, o sea, ¿ustedes manejan los planes sociales realmente?
No, los planes sociales los maneja el Ministerio de Desarrollo Social. Y quien determina si uno está en un programa o no es el Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros no podemos...
O sea, ustedes no le dan 100 planes, 1000 planes, 500 planes para que los entregue. No es así. ¿O le piden nombre y apellido?
Por supuesto, el Ministerio de Desarrollo Social acepta en un programa social que tiene determinado estipendio, determinado beneficio para esa persona porque atraviesa una situación que el Ministerio considera que amerita eso. Lo hace el Ministerio, no lo podemos hacer nosotros. Es una ingreso a un programa social que el Ministerio no es que revisó ahora, lo revisó siempre. Hay un seguimiento de parte del Ministerio de quiénes son esas personas. Por eso sorprende mucho lo que ha hecho la ministra Tolosa Paz, que ha cambiado el sistema de validación de los datos, el sistema de auditoría, de un sistema presencial, es decir, va al barrio, el Estado, mira que esa persona esté haciendo la tarea por la cual está cobrando los 33.000 pesos del programa social, y entonces valida su actividad. La ministra Tolosa Paz lo cambió y lo hizo virtual. Con lo cual lo que ha hecho es dejar a muchísima gente que no tiene una virtualidad, la virtualidad necesaria para hacerlo. Entonces había que hacer un sistema muy complejo de validación de datos, con escaneo de DNI, con validación de rostro, que ha dejado a miles de personas fuera del programa, con el único objetivo de ajustar a los que menos tienen.
Ahora, le pregunto esto porque en algún momento Juan Grabois se manifestó en contra de la forma en que se llevaba adelante el manejo del plan Potenciar Trabajo, ¿no? Por ejemplo. Y en alguna medida también cuestionó que se cuestione a las organizaciones sociales que están trabajando o bien defendiendo estos sectores. La pregunta es justamente si los dirigentes sociales manejan este tipo de situaciones. Le preguntaba esto, usted ya lo contestó, pero por una cuestión obvia, es decir, a ver, yo soy líder de una organización social y viene acá Vanessa, Pocho, Claudia, que trabajan conmigo, le digo, bueno, a vos te voy a conseguir un plan, a vos te voy a conseguir otro, a vos te voy a conseguir un plan. ¿Se manejan así realmente?
Por supuesto que
con
no.
¿Las relaciones políticas que puedan tener?
No, por supuesto que no. Lo que ocurre en los barrios populares de Mendoza y de todo el país es que hay reuniones de vecinos preocupados por su situación que reclaman que se organizan, y las organizaciones lo que hacemos es colaborar con las actividades que se hacen ahí, organizando desde actividades de comedores populares, desde actividades productivas para el desarrollo de algún emprendimiento que pueda servirle a la gente para sobrevivir, en un cuadro de deterioro social muy, muy grande. Mire, si no hubiera organizaciones sociales en los barrios, la situación sería inmensamente peor. Ahí hay una organización que permite que la gente tenga un comedor popular en vez de ir a saquear un supermercado. Mire qué novedad, qué cosa interesante que hacen las organizaciones. En otros momentos, cuando no estaban las organizaciones, bueno, la gente iba y desesperada hacía cualquier cosa. Ahí hay una organización que permite canalizar el reclamo ante el Estado. El Estado es el que después tiene que ver si esa persona corresponde o no corresponde que esté. No importa si es Juan, Pepito, Fernando. Ahí es una organización en defensa de compañeros que la están pasando muy mal y que, lamentablemente, los estados miran para otro lado en la principal de sus funciones, que es en la de crear trabajo. En la medida en que no se desarrolle la Argentina y se cree trabajo, va a seguir habiendo desocupados, y los chicos en los barrios más pobres, van a tener como única opción de trabajo el narcomenudeo. Es decir, ser contratados como soldaditos. Lo vemos en Rosario, pero también lo vemos en Buenos Aires. Porque esa es la alternativa que tiene un pibe en un barrio que hoy tiene 18 años, que no tiene la perspectiva de un trabajo que le permita desarrollarse, y entonces termina o en un rapi o en un trabajo precarizado que enseguida lo pierden y también hasta pueden perder la vida, como ocurrió, o si no, terminan tentados por estas organizaciones narcocriminales que están en todos lados y que le dicen, venite a trabajar conmigo que vas a ganar mejor,
claro,
que
pero
con...
Lamentablemente, parte de la sociedad, no digo toda la sociedad, parte de la sociedad o algún sector de la sociedad entiende que quien recibe un plan social es un vago o una vaga. Lamentablemente, Eduardo, se ha formado esa opinión o esa imagen de quien recibe un plan social, ¿no? Como que
mire,
esta persona no da nada a cambio, sino
usted
que recibe.
Usted sabe que en la Argentina hay comedores populares, ¿no?
Sí, por supuesto, lo conocemos.
Y que hay muchísima gente que come comedores populares.
Sí, sí.
¿Quién los atiende?
Los que reciben planes.
Y lógico, son vagos los que atienden a miles y miles, a millones de personas en todo el país que concurren a comedores populares. Hay que hacer la comida.
Esa es la contraprestación que tienen por el plan.
Una de las contraprestaciones. Después tiene otras contraprestaciones. Por ejemplo, hay un montón de plazas en los barrios que las limpian las organizaciones sociales. ¿La limpia el municipio? De ninguna manera. Los municipios casi no tienen personal en algunos lugares. Las limpian las organizaciones sociales. Son vagos los que limpian la plaza, son vagos los que dan de comer en la Argentina a millones de personas que necesitan un plato de comida, un vaso de leche a la tarde. Esos son los vagos. Los vagos son los que no laburan. La gente no solo hace ese trabajo, sino que después hace una changa, porque con 33.000 pesos nadie puede vivir. ¿Cómo vivirían si no? Imagínense, 33.000 pesos es 1.000 pesos por día. Si usted tiene que comer en una familia con 1.000 pesos por día, ¿cómo hace? Comer, pagar la luz, tener la posibilidad de comprar una zapatilla para ir al colegio. La gente trabaja muchísimo. Es un prejuicio y una estigmatización de personas que la están pasando mal no por su responsabilidad, sino por el desastre de los gobiernos de las últimas décadas. Ha hecho un desastre en este país.
cada vez hay más pobres. Cuando yo era chico, yo tengo 64 años, señor. Cuando yo era chico no había ni un solo comedor popular, no había ninguna necesidad de comedor popular. 50 años después hay comedores populares por todos lados porque la gente no puede poner un plato de comida a la mesa. ¿Eso es responsable una organización o una persona que tiene un plan social?
Eduardo, permítame preguntarle para cerrar esto, ¿de qué vive usted?
Yo soy electricista, trabajo hace muchísimos años de esa profesión, pero además fui colectivero, fui ferroviario, trabajé en un remis, yo soy un trabajador de toda la vida, que bueno, ahora tengo una profesión después de haber estado en ferrocarril y soy electricista.
Le agradezco mucho el contacto, ha sido usted muy amable en atendernos esta mañana.
Al contrario, me agradezco a usted.
Gracias. Eduardo Beliboni es dirigente del Polo Obrero, está en Mendoza, reclamando la libertad de Rodríguez y Torres, dos militantes, un hombre y una mujer, que fueron detenidos en los últimos días por realizar protestas aquí en las calles mendocinas.